Buenas tardes, bienvenido a este Córdoba Decide, aunque es cierto que ya tenemos que decir que Córdoba ha decidido. Pusimos en marcha hace 4 meses este espacio donde se iba analizando cada uno de los candidatos a la alcaldía. Ya tenemos resultados después de ayer, esa gran noche electoral, y vamos a hacer balance de muchos de ellos. Laura García, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Fran? Buenas tardes. Pues la jornada electoral de ayer deja en la capital una mayoría absoluta del Partido Popular con 15 concejales y el 40,6% de los votos que le van a permitir no depender de ningún otro partido para gobernar. Vamos a escuchar las palabras del alcalde José María Bellido en estos últimos 4 años, que lo va a ser también para los próximos siguientes. Escuchamos sus palabras más recientes después de conocer los resultados.
Con la ambición de que tenemos una ciudad maravillosa, histórica, patrimonial, pero que todavía nos queda mucho por delante para llevarla a la altura de lo que merece. Y con esa ambición vamos a seguir trabajando. Lo vamos a hacer con toda la ilusión, porque tenemos muy claro lo que queremos hacer, sabemos lo que queremos hacer y sabemos cómo hacerlo para llevar esta tierra adelante. Y sobre todo, lo reitero hoy otra vez, lo vamos a hacer más que nunca con toda la humildad, con todo el diálogo, con toda la moderación. Más que nunca vamos a hablar con todos, vamos a dialogar con todos, vamos a atender a todos y vamos a gobernar Córdoba entre todos.
Los buenos resultados del PP contrastan con el mal resultado del Partido Socialista, que pierde un concejal y se queda con 7. Toni Cruz, buenas tardes.
Pasada ya la medianoche, compareció el líder socialista Antonio Hurtado en la sede de su partido para hacer balance de unos resultados electorales muy alejados de las expectativas. Hurtado asumió su responsabilidad y, antes de felicitar a José María Bellido por su victoria, tiró de un refrán marinero.
Más imposible. Lo hemos hecho con la mejor fe, con el máximo de los esfuerzos, de la entrega, y por tanto nos sentimos bastante orgullosos. Pero insisto, si la valoración es positiva, la comparto. Quien haga una valoración negativa, soy yo el responsable. Con lo cual, a golpe de mar, pecho sereno.
La izquierda tampoco logra suavizar la derrota en la marca con Andalucía. Hacemos Córdoba, la confluencia de izquierdas que aglutina 6 partidos liderados por Podemos e Izquierda Unida, que se han quedado con 4 concejales, uno menos de los que sumaban hoy Izquierda Unida y Podemos en el pleno municipal. Juan Hidalgo es cabeza de lista.
Para Córdoba la unidad de la izquierda fue un acierto, si no posiblemente hubiéramos naufragado o con unos resultados mucho peores, y porque dividido pues íbamos a llegar menos lejos. ¿Qué ha permitido resistir esta ola azul que ha venido y ha pasado prácticamente por toda Andalucía? Yo en algún momento dije, queredme menos, votadme más. Y yo he notado, y lo digo de verdad, con sinceridad, y la candidatura también, hemos notado ese cariño, ese respeto, incluso por el resto de fuerzas políticas. Y bueno, eso no se ha traducido en votos luego finalmente, pero bueno, eso es parte de la vida, yo creo, ¿no?
Y Vox, que durante unas horas de escrutinio de votos tuvo la llave del gobierno municipal, se queda finalmente con 3 concejales y consolida su posición en el consistorio, Fran.
Así es, una noche de fiesta después de esos resultados obtenidos no solo en la capital, también en la provincia, porque de tener 5 concejales ha pasado a tener 18. En la capital, su número 1, Yolanda Almagro, se sentía satisfecha con esos resultados obtenidos porque están dentro de la horquilla que manejaba, aunque finalmente se han quedado con 3 concejales y la idea era incluso llegar a 5. La escuchamos.
Estamos contentos de haber pasado de un 8% en las elecciones del 2019 a un 12% tan solo por detrás de Almería, y pueden estar seguros que no vamos a cejar de estar pendientes de que este gobierno del ayuntamiento del PP no vire para la izquierda ni un ápice.
Y Ciudadanos finalmente es el más perjudicado porque acaba desapareciendo del mapa político de la capital y pierde sus 5 concejales. Escuchamos a Jesús Lupiáñez.
Han sido malos, parece que no hemos sabido conectar con esa mayoría de ciudadanos de centro y de ciudadanos moderados y que huyen de la confrontación que sabemos que hay en Córdoba. Pero bueno, hay que seguir adelante. Mañana continuaremos. y seguiremos trabajando porque creemos que el centro es necesario y que a partir de ahora pues seguro que iremos remontando. Hay que pensar en las generales que van a venir dentro de poco.
En la provincia el PP también arrasa, es el partido más votado y se queda con 355 concejales que les dan 13 representantes en la Diputación. Les dejan a uno de la mayoría absoluta y ahora dependen de Vox para gobernar, que ha mejorado sus datos con 13 diputados provinciales más que en 2019. Gana en este caso el PP 94 concejales frente a los 58 que ha perdido el Partido Socialista y se produce el vuelco en el Palacio de la Merced, que hasta ahora estaba gobernado por el PSOE. El PP gana en feudos socialistas como Palma del Río, donde el PSOE llevaba 44 años gobernando, Lucena, donde el PP regresa a la alcaldía tras 24 años, y en Puente Genil, donde hay victoria popular pero no un claro gobierno porque las izquierdas, con Esteban Morales al frente, suman. El PSOE también recupera Baena y Villanueva de Córdoba.
Pues antes de nada, centrándonos en la capital, vamos a hablar con su alcalde, Laura.
Así es, Fran, al teléfono tenemos al alcalde de Córdoba de nuevo, José María Bellido. Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, primeras sensaciones después de ser el primer alcalde que es reelegido en el Partido Popular, otro mandato más.
Bueno, pues muy contento con el apoyo de los cordobeses, con una mayoría social que creo que ayer habló alto y claro, diciendo que quería que el cambio que llegó a Córdoba hace 4 años continuara, que continuáramos avanzando, y luego a la vez con mucha responsabilidad, ¿no? Las historias con tanta diferencia pues también te hacen sentirte más responsable de que hay muchas personas que sus esperanzas de futuro la han depositado en mí, en el Partido Popular, y eso nos hace sentirnos todavía más responsables y más humildes.
Con tanta diferencia, además, después de un mandato que podía haber salido de Castilla, al final ha sido todo lo contrario, ¿no? Cuando te pones al frente siempre tienes esas dos opciones y ha sido todo lo contrario. Al final la gente, entiendo que ha agradecido el gobierno, ¿no?
Sí, yo creo que los cordobeses han interpretado muy bien lo que querían, que era, primero, gobierno moderado, gobierno centrado, gobierno que construyamos entre todos. Nosotros estos 4 años, si de algo estoy contento es de haber hecho eso, ¿no? De haber estado siempre muy atento a las demandas ciudadanas, al acuerdo con las instituciones, al acuerdo con los agentes económicos y sociales. Y luego, en segundo lugar, también creo que han interpretado que había un buen proyecto de futuro y que querían que lo dijera el Partido Popular y que siguiéramos en esta senda, ¿no? Y mi compromiso sigue siendo el mismo que el día antes de las elecciones, con la misma humildad. Gestionar este resultado con la misma humildad, hacer que Córdoba llegue donde todos queremos que llegue, donde se merece, y confiar en que en estos 4 años pues todavía rematemos muchas de las cuestiones que se han iniciado en el mandato del 19 al 23 y que estos 4 años siguientes son los años indicados para terminarla, como por ejemplo el proyecto de la base logística, ¿no? Que es el más importante que hay en esta ciudad.
Al hilo de esto, te hago ya la última pregunta. Hay cosas por terminar, pero no sé si ahora que el gobierno va a ser con mayoría del PP, ¿hay algún proyecto que se haya quedado en el tintero que por haber tenido que compartir el gobierno hasta ahora no se ha llevado a cabo o se ha dejado un poco de lado, pero ahora que tenéis la plena libertad de llevarlo a cabo, pues vais a ir con ello? No sé si hay algo por ahí.
Bueno, lo primero que facilita un gobierno, y lo vamos a ver nada más constituirse el ayuntamiento, es aprobar los presupuestos. Nosotros hemos dejado los presupuestos de este año 2023 aprobados en Junta de Gobierno, que es donde no necesitamos a nadie más. No teníamos mayoría en el Pleno, y ya digo que la primera medida que vamos a tomar, pues evidentemente es aprobar esos presupuestos, si puedo, a la semana siguiente de constituir el ayuntamiento, ya en el Pleno, ya con una mayoría consolidada. Y aún así, también digo, lo voy a hacer ofreciendo, ya lo anuncio hoy, la mano tendida al resto de grupos para, si quieren aportar algo a esos presupuestos, si quieren que haya alguna cuestión de ciudad que vean que es importante, pues la podamos también incorporar, sin perder tiempo, pero también sin perder nunca ese ofrecimiento al diálogo.
Pues José María Bellido, alcalde de Córdoba en este último mandato, y para los próximos 4 años también, enhorabuena por los resultados y gracias por habernos atendido.
Muchísimas gracias.
Gracias, Laura. Gracias, José María Bellido. Ahora también lo que tenemos es valoración hoy de Adolfo Molina, presidente de los Populares.
Bueno, pues desde el Partido Popular lo primero que me gustaría hacer es agradecer a todos los cordobeses su apoyo, a esos más de 162.000 cordobeses que nos prestaron en el día de ayer su apoyo y que han hecho que, bueno, que tiñamos de azul casi toda la provincia con unos resultados históricos que nos han permitido pues ganar en concejales, ganar en votos, yo creo que por primera vez, y tener unos resultados estupendos en muchos de los municipios de la provincia, empezando por Córdoba, donde José María Bellido ha hecho una campaña impecable y donde esa mayoría absoluta pues refrenda el gran trabajo que se ha hecho y cómo Córdoba está avanzando y queremos que siga avanzando. Pero me gustaría también señalar que sumar a esas más grandes mayorías absolutas que ahora mismo ya teníamos, como Cabra, como Priego, como Pozo Blanco, ese vuelco que se ha producido en Palma del Río de manera histórica después de 44 años de socialismo, la victoria en Lucena también después de 24 años, la victoria en Puente Genil, que creo que es algo también histórico, la victoria en Rute y en tantos municipios, hasta 33 municipios en los que la primera lista ha sido el Partido Popular. Con lo que, pues muy agradecido por tanta confianza y demostrando que ese proyecto de Juanma Moreno, del Partido Popular, de moderación, de centralidad, de estar en los problemas reales de la gente, dialogando con la sociedad, pues ha visto, bueno, pues refrendado con ese voto de manera importante de los cordobeses. Insisto, mis palabras tienen que ser de agradecimiento y de responsabilidad dentro de la humildad de que vamos a estar a la altura de las circunstancias y a lo que demandan los cordobeses de nosotros.
Ahora lo que vamos a hacer es centrarnos en la provincia, pero en algunas de esas localidades que han dado, no, pues la sorpresa, como es el caso de Lucena. Saludo en esta ocasión al que se va a convertir en alcalde dentro de algunos días, a Aurelio Fernández. Buenas tardes, Aurelio.
Muy buenas.
Bueno, felicidades por esos resultados. ¿Cómo se ha conseguido llegar, en este caso, a la alcaldía, el Partido Popular en Lucena?
Bueno, pues muchísimas gracias. Lo primero, agradecerte tus palabras. Bueno, y agradecerle a todo el pueblo de Lucena la responsabilidad que me otorga, ¿no? Me preguntaban cómo se ha conseguido. Bueno, esto no tiene ningún secreto. Esto no es más que trabajo, mucho trabajo, rodearte de los mejores e intentar, bueno, pues montar un proyecto que hace falta a Lucena. Llevábamos 24 años de gobierno socialista, unos gobiernos, bueno, pues que al final estaba un equipo ya agotado, sin idea, y el pueblo de Lucena necesitaba un cambio. Ese cambio solamente podía llegar de la mano del Partido Popular, y nosotros, bueno, pues hemos montado, yo creo, un equipo fantástico, un equipo, una candidatura de gente comprometida, de gente que se ha volcado, que lo ha dado todo, y que, bueno, yo creo que hemos sido capaces, pues, como digo, de transmitir esa ilusión que tenemos, esas ganas de transformar, de mejorar Lucena, de hacerla una ciudad, bueno, pues referente entre todas las ciudades medias de aquí de Andalucía. Y ahí vamos, eso es lo que el pueblo ha querido y de ahí nos ha puesto, y por lo tanto tendremos que estar y tendremos que trabajar para que eso sea así.
Bueno, un pleno constituido por 21 cargos, 21 escaños, la mayoría absoluta se consigue con 11, os habéis quedado con 10, a pesar de que habéis ganado 4, en este caso el PSOE se queda con 6, ha perdido 4, ¿cómo lo vais a hacer?
Bueno, nosotros lo hemos dicho a lo largo de la campaña y lo vuelvo a decir hoy, nosotros podemos hablar con todo el mundo, nosotros somos un partido que si se caracteriza por algo es por su capacidad de diálogo, tanto a la derecha como a la izquierda, y en el pleno, como tú decías, hay además de nosotros, pues bueno, 11 concejales más, 4 grupos políticos más, está Ciudadanos, está Vox, está el Partido Socialista, está Izquierda Unida, en fin, yo entiendo que tenemos una mayoría suficiente para poder gobernar, y por ahí, pues, alcanzando acuerdos, pues no, pues con los distintos grupos en los momentos que vayan siendo necesarios. Yo creo que, como digo, somos capaces, y lo hemos demostrado, de dialogar, de hablar y de llegar a acuerdos con todos, y a ello vamos.
Aurelio, no lo habéis tenido fácil en estos 4 años, porque habéis tenido también, bueno, ciertas polémicas dentro del propio partido, ¿no?
Sí, al final la vida política siempre es complicada, ¿no? Y cuando se está muchos años sin gobernar un partido como nosotros en una ciudad como Lucena, bueno, pues es normal que haya tensiones o que haya momentos más complicados, ¿no? Pero bueno, al final consiste en encontrar el momento, la oportunidad, como digo, el equipo. Yo he tenido la inmensa suerte, bueno, poder contar, bueno, pues con los que estamos en el grupo municipal actualmente. Los 5 que formamos el grupo principal entendía que formamos un grupo muy bueno. Nosotros somos amigos personales, creo que, bueno, conocemos también el ayuntamiento por dentro y que es importante a la hora de poder entrar a gobernar. Y luego, pues, no hemos acompañado, no hemos conseguido que se incorpore gente nueva, gente que viene a la política a trabajar, a servir al pueblo, gente que tiene, bueno, pues, trabajo y son ya gestores en sus distintas profesiones, y lo que vamos a hacer ahora es intentar eso, ponerse todo al servicio de los vecinos. Nosotros, como digo, no ha sido fácil, ha sido un trabajo muy duro, nadie nos ha regalado nada, y yo creo que, bueno, que nos merecemos el éxito, el triunfo, y se lo merecen sobre todo, bueno, pues toda la candidatura. Para mí, ya digo, vamos a entrar 10 de los 21, pero ojalá hubieran podido entrar todos, porque todos se lo merecen, porque todos han hecho un trabajo fantástico y porque son, bueno, por parte de buenas personas, seguro que serían unos grandísimos concejales. Pero bueno, vamos nosotros 10, vamos a trabajar por Lucena, a pelear para mejorarla y seguro que ellos van a estar con nosotros siempre ayudándola.
Bueno, 4 años de trabajo en la oposición. ¿Qué es lo que ha ilusionado más de cara a los próximos 4 años? Digo, ¿qué es lo que ha podido ilusionar a ese votante que ha depositado la confianza en el Partido Popular?
Bueno, yo creo que hemos sido capaces de generar ilusión. Ilusión por un proyecto de ciudad, un proyecto de futuro, un proyecto de modernidad, un proyecto, bueno, pues que presentábamos frente a otro proyecto de un equipo, bueno, pues yo, como decía antes, creo que agotado. 24 años de gobierno tiene Lucena del Partido Socialista, son demasiados. El Partido Popular es un partido de gobierno y en un sitio como Lucena, que es el pueblo más grande de la provincia de Córdoba, lo normal es que hubiera una alternancia. Esa alternancia ha tardado más de la cuenta, pero bueno, ha llegado en este momento y creo que es el momento de demostrarlo, ¿no? Demostrar que lo que nosotros hemos ido diciendo en campaña es lo que queremos para nuestra ciudad y es lo que no vamos a dejar la piel por hacerlo. Nosotros hemos sido, como digo, capaces de generar esa ilusión que al final el pueblo necesita, que la gente ve que Lucena no puede quedarse atrás, que han confiado en nosotros, que somos gente, bueno, pues que tenemos ya experiencias en distintas gestiones, cada uno en nuestro ámbito, y que nos ven, bueno, pues como los responsables de hacer esa transformación que Lucena necesita. No puede quedarse atrás. Lucena siempre ha sido un referente y tiene que seguir siéndolo.
Aurelio, de estos próximos 4 años, 3 proyectos importantes que queráis poner en marcha.
Pues mira, yo tengo claro que hay 2 grandes problemas ahora mismo muy importantes en Lucena. Uno es el de la limpieza. Si Lucena es una ciudad que necesita ser mucho más agradable, donde los vecinos nos sintamos, bueno, pues contentos, felices, estemos a gusto de vivir y de pasear por nuestra ciudad, los parques y jardines, absolutamente todo ese tema de mantenimiento de nuestra ciudad es una prioridad para nosotros. Tenemos que dar un cambio sustancial y cuando estemos, no nos dé pues esa envidia sana que nos da a los lucentinos cuando vamos a otros sitios y vemos que tienen cosas que nosotros no tenemos. Eso por un lado. Por otro lado, tenemos que mejorar nuestra seguridad. Nuestra seguridad es un tema que también le preocupa mucho a nuestros vecinos, donde, bueno, no hay excesivos casos de violencia ni casos demasiados, pero sí es verdad que no nos sentimos todo lo seguro que deberíamos. Eso no se nos lo han dicho por muchas personas y creo que tenemos que mejorar ese servicio, seguridad ciudadana, seguridad vial, ¿vale? Y luego, para mí hay otro proyecto muy importante y es que la gente vea el ayuntamiento como la administración más cercana que tiene, pero lo vea como el sitio que donde se le resuelven sus problemas. No puede ser que cuando vayan al ayuntamiento, bueno, pues ellos vean que en vez de solucionar los problemas se los estamos generando, se los estamos complicando. El ayuntamiento tiene que ser mucho más eficaz, mucho más ágil, tiene que haber una administración electrónica, bueno, pues mucho más moderna, pero no podemos quedarnos atrás en ese aspecto. Y por lo tanto, bueno, pues ahí debe de ir centrado nuestro esfuerzo. Evidentemente hay que seguir, bueno, pues invirtiendo en toda la infraestructura, en muchísimas cosas, en muchos proyectos que tenemos, pero como le digo, son cosas estas que le he dicho muy puntuales y que creo que es donde debemos de priorizar para que sea lo primero donde nuestros vecinos vean que ha entrado a gobernar el Partido Popular.
Pues Aurelio Fernández, próximo alcalde de Lucena, muchas gracias.
Muchas gracias, un saludo.
Nos fijamos ahora en Rute, otra localidad donde el ayuntamiento pasa a manos del Partido Popular, que consigue 7 concejales, además ha subido 1, el PSOE 5 y baja 1. David Ruiz, David, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, un trabajo intenso el que se ha llevado a cabo por parte del Partido Popular en Rute. ¿Se ha conseguido? ¿Qué valoración se hace de estos resultados?
Pues la verdad que sí, hemos trabajado, hemos hecho una campaña limpia, una campaña honesta y presentando nuestras propuestas a nuestros ciudadanos, trabajando día a día y con un gran equipo de personas y al final pues tenemos los resultados. La verdad que estoy enormemente agradecido a mi pueblo entero, porque Yo si soy alcalde voy a ser alcalde, o sea, si soy no, soy el alcalde ya, ya me han dado ese apoyo mayoritario, voy a ser alcalde para todos, hasta para los que no me han votado, mi pueblo lo sabe.
Bueno, David, los que te conocen y en este caso los que no te conocen, eres agricultor, decidiste dar un paso adelante y meterte en política, ¿por qué?
Sí, pues bueno, vinieron por mí un gran amigo, José María Benítez, que en paz descanse, que era el que llevaba el partido antes de que yo entrara, y la verdad que esta victoria se la dedico a él también, que estará desde el cielo súper contento. Y di el paso porque me dijo que yo era una persona que siempre estaba preocupado por las cosas del pueblo. De hecho, también acababa de salir de una cofradía importante, como es la cofradía de la Virgen de la Cabeza, y hicimos una gestión muy buena, y ahí pues fue mi decisión de dar el paso. Porque también yo quiero a mi pueblo y quiero hacer las cosas de otra manera, que creo que se puede hacer.
David, el trabajo, el resultado es el trabajo, pero ¿qué trabajo es el que se ha llevado durante cuánto tiempo?
Pues llevamos desde 2011 trabajando sin parar en oposición, y bueno, en 2011-2015, como sabéis, la diputación la cogió el Partido Popular, la Diputación de Córdoba, y nosotros éramos martillo pilón, como digo yo. Venga, vamos a hablar con María Luisa Ceballos, que en este caso era la presidenta. Vamos a pedir cosas para Rute. Y empezamos a conseguir cosas y nos íbamos animando cada vez más, diciendo, oye, que estamos haciendo una buena labor, vamos. Y al final, todos esos resultados, el pueblo te los reconoce. Reconoce al final.
Bueno, se reconoce. Ahora se da ese paso adelante. ¿Qué queda? En cuanto a trabajo, ¿en qué os vais a fijar, David?
Pues tenemos un montón de propuestas que ya las presentamos a los ciudadanos, pero sobre todo una cosa que lleva muchos años sufriendo en nuestro municipio, y se han perdido empresas y perdemos población, es el suelo industrial. Llevamos más de 20 años con la problemática de que no se haya desarrollado ni un solo metro de suelo industrial. Ese objetivo va a ser primordial para el Partido Popular, para nosotros, para nuestro equipo.
Bueno, el PSOE ha estado muchos años en el Ayuntamiento de Rute. A título personal, David, ¿qué supone haber conseguido ganar las elecciones?
Bueno, para mí es un sueño hecho realidad, porque la verdad que ha costado trabajo, pero al final, cuando tienes esa cercanía con el ciudadano, vas con sencillez y con toda la ilusión del mundo. Y al final encuentran los resultados. Entonces, para nosotros allá estábamos como en una nube todos.
Pues David Ruiz, quien se va a convertir en próximos días en alcalde de Rute, gracias por atender la llamada de la cadena COPE.
Muchas gracias a vosotros, Frank.
Otro ayuntamiento que sigue siendo del Partido Popular es el de La Rambla, donde ayer también buenos resultados, gana dos concejales más, consigue por lo tanto 7 concejales el Partido Popular, baja 2 el PSOE, se queda con 3 concejales, por lo tanto mayoría absoluta. Jorge Jiménez, su alcalde, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Fran.
Bueno, felicidades por esos resultados, Jorge.
Pues muchísimas gracias, hombre.
Un día intenso, no sé si esto se esperaba en La Rambla que fuera a ocurrir.
Bueno, pues yo sinceramente tengo que decir que esperaba ganar las elecciones en La Rambla. Pero sabíamos de la dificultad que teníamos de obtener la mayoría absoluta, no es sencillo en este pueblo, y bueno, pues ha sido una sorpresa bastante grata.
Bueno, ¿a qué es debido haber conseguido estos resultados, más allá que me digas, bueno, pues del trabajo que se ha realizado estos 4 años? Pero no sé, ¿se le saca un poco más de punta a esa respuesta?
Se le puede sacar, sí, mira, seguramente la gente nos ha votado por la responsabilidad que hemos demostrado durante 4 años, por el trabajo que hemos hecho y por la campaña que hemos hecho. Hemos hecho una campaña completamente limpia, en la que solamente nos hemos dedicado a vender cuál ha sido nuestra gestión y cuál es nuestro proyecto de ciudad que tenemos para los próximos 4 años. Esa ha sido nuestra campaña. Para nada hemos entrado en criticar lo que los demás proponen o los demás hacen. Sin embargo, por los otros grupos políticos, ¿verdad?, pues se han tenido una campaña un poco más atacando al que ya estaba en el gobierno, pensando que con ese ataque podíamos tener en cuenta que había un empate técnico entre PSOE y Partido Popular, aunque en las últimas, en las anteriores elecciones había 200 votos más del Partido Popular, por lo tanto, entonces ellos pensaban que podría ser con este, no sé, criticar constantemente la gestión del anterior alcalde, pues parecía que podían ellos subir y nosotros bajar, y ha sido lo contrario.
Aparte de ese trabajo que se haya realizado durante estos 4 años, el proyecto para los siguientes 4, ¿creéis que lo que está ocurriendo en cuanto al PSOE a nivel nacional, esto también, digamos, les pasa factura al Partido Socialista?
Yo pienso que somos ciudadanos de España, y si yo lo dije ayer, en los, cuando salgan los sondeos de lo que ha pasado en toda España, pues a nosotros nos va a repercutir de la misma manera. Yo pienso que nos repercutirá, y efectivamente así fue. Nos repercutió igual que lo que estaba, los hombres que estaban diciendo a Piedra, lógicamente de la rama no había nada, pero sabíamos que nos repercutirá igual que en el resto de España, porque somos ciudadanos de España.
Vamos a centrarnos ahora en ese proyecto, en estos 4 años. ¿Qué se pretende hacer en la Rambla?
Bueno, pretendemos seguir con lo que teníamos empezado. Ten en cuenta que nosotros hicimos un proyecto muy ambicioso para 4 años. Vino la pandemia, nos frenó completamente, pero bueno, tenemos una cantidad de proyectos importantísimos para la Rambla que tenemos que conseguir seguramente antes de que lleguemos al tercer año de esta legislatura. Vamos a ir consiguiendo muchos proyectos importantes, como es tener la piscina municipal con una cubierta para poder practicar el deporte de la natación durante el invierno y durante el verano, en todo momento. Estamos completamente seguros porque ya tenemos el proyecto en lo alto de la mesa. Yo no he querido sacar este proyecto en campaña electoral, no lo he querido sacar, pero tenemos el proyecto en lo alto de la mesa de un acceso a la Rambla por la carretera desde la A386, llegar hasta la Rambla, que es un anhelo de este pueblo, una reclamación que vienen haciendo los ciudadanos de la Rambla desde el año 2009. Y por fin tenemos el proyecto y la cuantificación en lo alto de la mesa, a punto de aprobar la financiación y ponerlo en licitación la Junta de Andalucía. Tenemos proyectos muy muy grandes, muy ambiciosos, pero vamos a tratar de cumplirlos lo antes posible.
Jorge, vamos con la última. ¿Cómo afronta como alcalde este segundo mandato?
Pues yo pienso que igual que la primera. Nosotros hemos gobernado la primera con consenso, poniéndonos de acuerdo en todos los asuntos. Yo te puedo decir que prácticamente el 100% de las comisiones informativas, el 100% de los plenos ordinarios o extraordinarios, la primera parte del pleno, que es la parte resolutiva, yo creo que es la parte más importante del pleno, han salido todos por unanimidad en este ayuntamiento. No, se han aprobado con un grupo en minoría los 4 presupuestos, es verdad que con la abstención de los grupos de la oposición, pero aprobados los 4 presupuestos siempre antes de empezar el año siguiente. Y eso mismo vamos a seguir haciendo, tratar de trabajar consensuando todo con los grupos de la oposición, si ellos quieren entrar a trabajar en este tema.
Jorge Jiménez, alcalde de La Rambla, gracias.
Muchas gracias a ti, Fran.
Otra localidad que también tenemos que fijarnos en ella es Palma del Río, porque allí el Partido Popular ha llegado a conseguir 7 concejales, se sitúa con 12, el PSOE se queda con 6, por lo tanto pierde 4. Si hacemos un mapa, digamos, de ese ayuntamiento, estamos hablando que la mayoría absoluta se consigue con 11 y en este caso estamos hablando que el Partido Popular llega a conseguir 12. Además, no solamente queda ahí la anécdota, sino también que durante muchos años ha estado gobernando el Partido Socialista. Matilde Esteo se convertirá en este próximo mes de junio en alcaldesa de Palma del Río. Matilde, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenos días a todos. ¿Qué tal?
Bueno, Matilde, ¿qué sensaciones se le queda en el cuerpo después de ver estos resultados y además sabiendo que tenéis ese voto de confianza de la localidad?
Bueno, en primer lugar estamos muy contentos, pero dado de dar las gracias a todo el pueblo de Palma del Río. Se ha hecho historia y el pueblo de Palma del Río ha hablado en esta urna. Hemos hecho un gran trabajo, no en una campaña de dos semanas, hemos hecho un gran trabajo desde hace 4 años y ha hecho un gran trabajo el partido desde hace ya muchísimo tiempo y los resultados se han visto en esta urna. Decir que tenemos mucho voto prestado, nos han dado la confianza a los palmeños, pero una confianza plena, impresionante, y debemos de ser conscientes de que debemos de asumirlo con muchísima responsabilidad y con muchísima humildad. Lo asumo con mucha responsabilidad, con muchas ganas de trabajar y de trabajar de como sabemos nosotros hacerlo y lo hemos demostrado en nuestros 4 años en oposición.
Matilde, ¿qué es lo que ha pasado en Palma del Río para tener estos resultados?
Bueno, creemos que hemos ofrecido al Palma del Río una candidatura, un equipo impresionante. Son hombres y mujeres que brillan, ya lo he dicho en muchísimas ocasiones, brillan a nivel personal en sus trabajos y en toda la labor social que hacen en Palma del Río, y se ha ofrecido a Palma del Río un gran equipo. Somos conscientes también de que han sido 4 años muy duros en el que pensamos que no se ha gobernado bien Palma del Río y el pueblo lo ha demostrado con este voto en la urna. Ha apostado por un cambio en un equipo nuevo, un equipo renovado y un equipo fuerte para hacer lo mejor que tenemos que hacer, que es trabajar por nuestro pueblo.
¿Creen que, aparte de ese trabajo que se hace localmente, de desgaste político en este caso del Partido Socialista, porque bueno, como bien indicaba, no se ha estado gobernando bien para la localidad, ¿cree también que esa marca de Juanma Moreno en la Junta ha ayudado? Porque entendemos que al ser humano siempre nos da miedo los cambios, pero cuando vemos que en otros lugares se produce el cambio y puede ser que sea positivo, ¿eso también sirve como empuje?
Por supuesto. Juanma Moreno estuvo hace poquito apoyándonos aquí, en nuestro pueblo, estuvo aquí, en nuestra ciudad, y lo dice a los medios de comunicación. Él fue un antes y un después en Andalucía, él consiguió el cambio histórico en Andalucía. No hemos reflejado todo en el tipo de política que ha hecho para Andalucía, y esa misma política en la que nosotros hemos trasladado a nuestra ciudad. Debemos ser conscientes que él generó esa ilusión y ese cambio, y bien, Palma del Río se vio en las elecciones andaluzas. Palma del Río ya le dio ese voto de confianza a Juanma Moreno y lo hemos revalidado nosotros en estas elecciones municipales. Por supuesto que ha sido un impulso tremendo. Juanma Moreno fue un antes y un después en Andalucía, y nos ha hecho que todos trabajemos con más ahínco y con el impulso que él nos ha dado siempre.
Matilde, ¿qué queréis hacer por Palma del Río en estos próximos 4 años? Hablando de, no sé, proyectos que haya que poner, que sean importantes, que tengan una prioridad.
Bueno, somos conscientes, y lo he dicho en numerosísimas entrevistas, que tenemos que abrirnos al exterior. Creo que hemos tenido un gobierno muy cerrado mirando siempre lo que son las redes sociales, no abriendo al pueblo al exterior. Tenemos que hacer una gran labor en turismo y una gran labor en impulso económico. Pero sin dejar a nadie atrás, también a nivel social tenemos un gran trabajo que hacer. Queremos proyectar a Palma del Río. Sabemos que tenemos que hacerlo con un trabajo enorme. Nuestros proyectos son conseguir inversiones para un empleo de calidad. Va a ser nuestro principal objetivo, conseguir formación, que a través con el apoyo constante de la Junta de Andalucía, que ya lo está haciendo sin haber ganado las elecciones, aunque le hemos ganado ahora, pero ya ese apoyo lo teníamos antes. Hace poco nuestro delegado ha dicho que tenemos un nuevo ciclo formativo en agricultura, algo tan fundamental como Palma del Río, y nosotros lo vamos a trabajar. Sabemos hacerlo de la mano de otras administraciones, de la mano de la Junta de Andalucía y de la mano, por supuesto, de la Diputación. Sabemos que Palma del Río vamos a impulsarla a todos los niveles. Vamos a conseguirlo en estos 4 años. Es un proyecto importante. Eso es lo que tenemos que hacer por Palma del Río desde el minuto 1.
Pues hemos hablado con la alcaldesa de Palma del Río, la que se va a convertir en alcaldesa de Palma del Río, Matilde Esteo. Matilde, muchas gracias.
Muchas gracias a todos vosotros. Muchas gracias.
Especial Elecciones Municipales 2023, Córdoba Decide, con Laura García y Fran Durán. COPE Andalucía, la número uno.
Estos son algunos de los ayuntamientos a los que hemos acercado, sobre todo porque nos llama la atención cómo esa marea azul, bueno, pues ha barrido la provincia. Hay otros que, bueno, que mantienen la alcaldía socialista. Tenemos ahora también en los estudios Laura García, nuestro compañero, que nos ha acompañado durante también estos meses atrás en este Córdoba Decide, aunque hoy tenemos que hablar de Córdoba ha decidido, ¿no?
Y nos va a dar alguna que otra clave. Voy a preguntar la primera. Se suele decir que en los pueblos se vota la persona, pero en localidades como Palma del Río, después de 44 años de gobierno socialista, ahora cambia el gobierno, justo en esta marea azul, ¿no? Entonces, ¿cuáles han podido ser los ingredientes para que haya ocurrido esto, aparte de ese factor persona?
Y ahora sí, antes de responder, Juan Ruz, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, compañero. Bueno, vamos a ver, yo creo que aquí juegan varios factores, ¿no? No hay una sola razón, desde mi punto de vista, para poder analizar el triunfo o la derrota de determinados partidos, sobre todo en las ciudades medias, ¿no? Ciudades de más de 20.000 habitantes, como puede ser el caso de Palma del Río. Yo creo que si hacemos un análisis algo más sosegado, ¿no?, de todo lo que ocurrió anoche, llego a la conclusión de que hay un factor personal importante del candidato y de la campaña que se haga en cada localidad, eso es importante, pero luego también hay un factor de arrastre de lo que es el fenómeno Juanma Moreno en las anteriores municipales, perdón, en las anteriores autonómicas, y luego también ese nacionalizar el debate sobre determinados asuntos, ¿no? Ha estado muy presente, pues, en determinadas cuestiones que son de ámbito estatal o nacional. Yo creo que todo eso sumado, al final quien ha salido beneficiado ha sido el Partido Popular, y por eso se puede analizar en determinados lugares esa marea azul que estamos viendo, que veíamos ya desde anoche en los mapas de la provincia. Y las ciudades medias, pues, son un claro ejemplo, ¿no? Y en aquellos sitios en los que el PSOE ha podido resistir, yo creo que también ha tenido mucho que ver el plano personal del candidato, ¿no? Así que podemos analizarlo desde el punto de vista del ganador por parte del Partido Popular, pero también por parte del Partido Socialista, ¿no?, donde vemos algunos ejemplos. Por ejemplo, está el caso de Baena o está el caso de Montoro, ¿no?, donde hay mayoría del Partido Socialista, donde el papel en este caso de las candidatas ha sido muy importante, ¿no?
Hay otro ejemplo claro, que es Lucena, que tiene un peso bastante fuerte en la provincia a nivel económico, industrial. Allí vuelve el PP a gobernar después de 24 años. Creo recordar que hace 13 o 12 ganó las elecciones, pero no pudo gobernar porque no le dio la suma. Y allí, precisamente, el factor candidato sí que ha podido tener algo que ver. O sea, es el único sitio de toda la provincia donde salen dos concejales de Ciudadanos, el único lugar donde no desaparece Ciudadanos, y aquí tiene el Aurelio, el candidato, posible alcalde, tiene el papel de decidir hacia dónde va a decantar la balanza, si hacia Vox o hacia Ciudadanos, revalidar ese gobierno que hemos visto de PP Ciudadanos en otro sitio, que ahora está desapareciendo. ¿Cómo puede ser que justo ahí, solo en un pueblo de la provincia, aparezca Ciudadanos en el mapa?
Yo vuelvo a repetirte, creo que también el factor personal tiene que tener su importancia, ¿no? Supongo que en los próximos días se podrán hacer otro tipo de análisis para ver en qué zona de la ciudad, de Lucena, en qué mesa ha tenido más fuerza o no Ciudadanos, pero está claro que ha habido un trabajo que se ha hecho en estos 4 años que al final, pues, ha tenido su premio, ¿no? Aunque tenía todo en contra, sobre todo desde el punto de vista de que el propio votante ya le viene dando la espalda a Ciudadanos en las últimas 3-4 elecciones o convocatorias electorales que ha habido. Aquí han sabido defender el trabajo de estos 4 años y han tenido su premio. Creo que son los dos únicos concejales que tiene Ciudadanos en la provincia. Y se me antoja que, tal y como está ahora mismo el panorama, y a no ser que haya por una directriz por parte del Partido Popular a nivel andaluz o incluso a nivel estatal, creo que, aunque el ganador, en este caso, de la elección a Lucena, Aurelio Fernández, creo que la tendencia va a ser a decantarse por un acuerdo de gobernabilidad, desconozco en qué término, con Ciudadanos antes que con Vox, ¿no? Que además, Lucena, había cierta preocupación por ver qué pasaba con Vox, ¿no? Porque se le consideraba una fuerza emergente que podía incluso aglutinar ese voto de Ciudadanos, y al final hemos visto que, bueno, sí sigue manteniendo en esos dos consejos. Bueno, antes tenía dos y ahora vuelve a tener dos, con lo cual no ha habido ese avance que a lo mejor se esperaba en Lucena. Recordemos que en la anterior autonómica incluso fue uno de los sitios donde vino Santiago Abascal, precisamente fue a Lucena, ¿no? Entonces ahí sí se ha diluido o el efecto Vox se ha paralizado porque Ciudadanos ha sabido ejercer de parapeto, ¿no?
Damos la diputación por gobernada ya por el PP, tienen los 13 que ha sacado el PP, pero si sumas a PSOE y a Con Andalucía también dan 13, tienen un empate técnico ahora mismo. Damos casi por seguro que el concejal el diputado de Vox va a entrar a gobernar con el PP, ¿o no?
Es lo que se supone. No sé si entrará en el gobierno o será un acuerdo de gobernabilidad. Aquí yo creo que también van a jugar de nuevo cómo quedan los pactos en el resto de Andalucía y de qué manera Vox quiera tener presencia o no en las instituciones. Ya se ha dicho, o ellos mismos lo han comentado en varias ocasiones, que su idea era formar parte de los gobiernos. Entonces, pues bueno, vamos a ver cómo queda. Yo, sin tener una certeza clara, pero me da la impresión de que Rafael Saco, que ha sido diputado provincial en este mandato que ahora acaba, por Vox, creo que todo apunta a que puede repetir en el Palacio de la Merced, porque además tiene ya un conocimiento de la casa, de cómo funciona la institución y demás, ¿no? Y ahora la clave estará en cómo va a prestar ese apoyo al Partido Popular o no. La verdad es que si se diera una casuística en la que Vox votara a un candidato que no sea del Partido Popular, en este caso sería del PSOE, de Izquierda Unida, pues hombre, tendría que explicarlo muy bien. Y ellos se van a ver en la coyuntura de tener que decidir. Y con 13 diputados provinciales y la mayoría absoluta está en 14, el PP en un momento dado puede permitirse, entre comillas, el lujo de no integrar a Vox en el gobierno, ¿no? Pero bueno, es una papeleta que va a estar muy abierta porque no va a ser una decisión, desde mi punto de vista, única que se tome en la Diputación, sino que va a estar también marcada por cómo van a ir los pactos en el resto de la comunidad autónoma.
Vamos a preguntar también a Ángel Robles, que lo tenemos al otro lado del teléfono. Ángel, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, ¿con qué te quedas de estos resultados mirando la provincia?
Después de la noche que tuvimos ayer, ¿no? Hoy ya un poco da tiempo, ¿no?, a mirar los datos un poco más pormenorizados, pero, en fin, el titular sigue siendo prácticamente el mismo, ¿no? Que el PP ha arrasado prácticamente en toda la provincia. Ha habido una debacle del PSOE, que es verdad que el número de concejales está bastante parejo con el Partido Popular, pero ha perdido alcaldía. Alcaldía clave, símbolos importantes como Palma del Río, y mantiene una resistencia casi numantina, ¿no?, en un puñado de municipios, y gana en otro donde además la gobernabilidad va a ser bastante, bastante complicada.
Bueno, hablando de esos municipios, hay algunos, y Juan lo estaba comentando, porque en muchas ocasiones son las personas, pero en otras también es falta de trabajo, donde estamos hablando que municipios prácticamente no se mueven.
Bueno, yo creo que el factor humano, a más pequeño sea el municipio, el factor humano y la cercanía tiene mucho que ver, ¿no? Hablábamos antes, al principio, cuando me preguntaba Laura, de que sobre todo en las ciudades medias juegan todos esos factores. Repito, el aspecto personal, el aspecto arrastre todavía que existe y se ha evidenciado en toda Andalucía de Juanma Moreno, y luego pues esos temas nacionales que se han colado en campaña y que también ha podido decantar a determinados electores hacia una formación y otra, ¿no? Y los casos, el caso más evidente, lo comentaba también Ángel, de Palma del Río, ¿no?, que ha sido un símbolo para el PSOE en estos 44 años de democracia en las corporaciones locales, ¿no?
Bueno, pensábamos que íbamos a tener un poco de tregua, pero parece ser que no. Hemos acabado unas y ahora estamos acabando ya en el 23 de julio. En esas generales, ¿qué opinión os deja?
Bueno, yo creo que ha sido un poco la sorpresa por parte del presidente Pedro Sánchez. Más allá del resultado que se pueda dar el 23 de julio, también hay que hacer una lectura en clave política interna del PSOE. Yo creo que dependiendo del resultado del 23 de julio, se presupone que va a haber una renovación de arriba hacia abajo en toda la estructura de poder del PSOE, tanto en la Secretaría General a nivel federal como a nivel andaluz, como en las propias provincias. Yo atisbo que se presenta un año movido a partir del mes de agosto para el Partido Socialista, con una renovación que no tocaba desde el punto de vista de estatutario, pero que me parece que se va a producir más pronto que tarde.
Ángel.
Sí. El PSOE tiene una papeleta bastante bastante complicada, pensando un poco en la provincia de Córdoba, donde se ha producido una renovación bastante profunda que casi no ha dado tiempo, ¿no?, a que se asiente. Pensando en un futuro bastante cercano, ¿qué puede ser la renovación de la renovación, por decirlo de alguna manera, ¿no? No sabemos a quién van a recurrir, si los de antes van a volver. La situación es muy compleja, la verdad.
Y viendo la situación que hay ahora mismo en las votaciones después de la municipal y después de la autonómica, que se parece bastante, ya veíamos lo que podía ocurrir en la autonómica, aunque es verdad que no se votaba lo mismo. Pero no sé si pensáis que ahora en las nacionales el votante piensa de otra manera. O sea, que la clave en la que se vota, aunque haya ideología de por medio, pero que en las nacionales se va a votar otra cosa distinta a lo que se ha votado en la municipal o en la autonómica. No sé cómo veía
Hombre. A mí me da la sensación, perdón, que la racha del PP se va a mantener, porque además los dos grandes partidos han orientado la campaña electoral de las municipales en clave nacional, por lo que no ha descabellado pensar que en las elecciones del próximo mes de julio el PP va, en fin, si esto no cambia mucho, si no hay un vuelco con un acontecimiento importante, pues el PP podría repetir unos resultados similares como los que obtuvo el verano pasado en Andalucía, ahora las municipales y tal y como ha quedado tintado, ¿no?, todo el mapa de España de color azul.
Sí, además ahora ya no hay otro debate, o sea, ya no se puede tapar nada con asuntos, en este caso de la comunidad autónoma o locales. Ya el debate es plenamente nacional, pues donde se hablará mucho de los pactos, de los socios más o menos cómodos o incómodos. Supongo yo que el PSOE se tendrá que replantear si esa línea de decir de que viene la ultraderecha, al final estamos viendo que eso no está funcionando, o sea, que no está consiguiendo parar, en este caso, el crecimiento de Vox. En fin, yo creo que hay mucho que hablar y mucho que decidir, pero desde luego a día de hoy, con los resultados de ayer, el favorito claro de mi punto de vista es el Partido Popular, ¿no? Porque a la vista está con los resultados que ha habido, ¿no?
No sé si me queda tiempo para otra, Fran.
Breve, muy breve.
En la capital, la primera vez que el candidato del Partido Popular revalida su mandato, es la primera vez. ¿A qué puede deberse? Y precisamente hablábamos de la ultraderecha de Vox, queda fuera del mapa. Durante unos minutos estuvo teniendo la llave del gobierno hasta que cambió el concejal y dieron la mayoría absoluta al PP. ¿Cómo se va a atisbar este
Juan,
nuevo...?
Difícil, en 20 segundos.
Bueno, yo creo que simplemente se le da... Bellido tiene la posibilidad de invisibilizar a Vox si quiere, puesto que tiene una mayoría absoluta, ¿no? Yo creo que eso es evidente.
Ya le puso una línea roja bastante gruesa cuando estuvo aquí.
Ángel, si en 15 segundos puedes aportar.
Sí, bueno, no creo que Bellido tenga ningún problema en gobernar en solitario sin tener en cuenta en absoluto a Vox, la verdad.
Juan Ruz, gracias. Ángel Robles, gracias.
Un saludo,
gracias,
buenas tardes.
Un saludo, buenas tardes.
Laura García, seguimos aquí informando y contando todo lo que interesa en COPE. Gracias.
Fran, gracias.